Bueno, mis amigos, y ustedes saben que todos los viernes tenemos un espacio para las entrevistas, para recibir gente acá en la Casa de los Versos al Viento, y en este caso recibimos, como en otras ocasiones, Horacio Kiel, que ya está con nosotros por acá. ¿Cómo andas, Horacio?
Bien, muy bien.
Un gusto que nos visites de nuevo.
Bueno, gracias. Como te contaba, pude cumplir lo que mi objetivo de te contar la última vez en el juego, ¿te acordás? Que te decía que quería hacer más de la mitad de los puntos, ya lo pude lograr este año.
Gran jugador de ajedrez, Horacio, ¿eh? La verdad. ¿Cuándo descubriste tu pasión del ajedrez?
Y mi padre jugaba, pero cuando alguien llegaba a la casa un familiar, tenía que jugar primero y si no, no se hablaba. Primero se jugaba.
¿Mirá?
Y tenía un ajedrez de marfil, pero mi padre falleció cuando era niño y, como es, después yo empecé a jugar con mi prima, jugaba a veces con algún amigo, pero como no sabía, perdí el interés, porque llegaba a posiciones no sabía cómo continuar.
Claro.
Y después recién en el 2012 empecé a leer libros y después empecé a jugar y fui a un club, justo había un maestro y ahora estoy ahí en el club Los Trevejos, que es en el club municipal, ahí cerca de la Intendencia.
Excelente. Y yo, muchas veces la gente del interior a lo mejor no sabe, pero en Montevideo, cuando pasamos frente a la explanada de la Intendencia, es muy habitual ver gente jugar ajedrez. Hay unas mesitas,
hay un tablero.
Con tablero, y entonces la gente se sienta, juega ahí, y es parte del paisaje, digamos, ¿no? Es habitual verlo en Montevideo.
Sí, además de eso, hay dos plazas. Yo vi cerca de donde vivo, por ejemplo, en el barrio sur, cerca del cementerio, de ahí hay una plaza que todos son tableros de ajedrez. Hay tres tableros de ajedrez y después en la Rambla y Ejido, donde está la Unión Postal de, ¿cómo es? Hay tres tableros también, pero que son seis tableros que de verdad nunca vi que alguien los usara. Sin embargo, están ahí hace años. Sí. Hay una plaza del barrio sur que es prácticamente todo de ajedrez, nadie lo usó jamás.
Mira. Es curioso. Interesante. Bueno,
lo habrán hecho para mí solamente.
Para organizar algo ahí va. Bueno, contame, ¿tenés una nueva producción, un nuevo cuento?
Sí, hice un nuevo cuento, es un cuento corto.
¿De qué trata?
Es de vuelta sobre un tema que ya había tratado los viajes interdimensionales y las relaciones entre diferentes dimensiones, que está muy, muy de moda.
¿Diferentes tiempos, por ejemplo?
Sí.
¿Irse al pasado, irse al futuro, cosas así?
Entre dimensiones, ¿sabes? Te pongo un ejemplo. Hace poco leía una teoría de un científico que decía que hay, sí, puede ser muchos muchos tiempos, como muchas realidades interactuando, como que cada persona tiene diferentes destinos y que el destino que vivimos no es el único, sino que hay destinos, dicen, donde la humanidad ya se extinguió. Uh-huh. Y que sí, que las personas pueden volver y en un tiempo, no me acuerdo cómo dice el científico, es un tiempo, como es, alterno o algo así.
Son teorías, ¿no?
Sí.
Y teorías que quizá pueden explicar la espiritualidad, que mucha gente también a veces habla y dice, bueno, hay un cielo, ¿y cómo sucede? ¿Cómo es que andan los ángeles y no los veo, no? Por ejemplo,
claro.
¿No? Que algunos dicen que hay... Entonces, y bueno, puede haber una, como esa realidad... paralela.
Te pongo un ejemplo. Digamos que vos, de acuerdo a cómo hayas usado tu mente o cómo las decisiones que hayas tomado, la vida que hayas vivido, vos vivís en un tiempo donde la calle Pou salió presidente.
Ajá.
Y que si hubieras vos hecho cosas diferentes o usado tu mente de forma diferente, habría otra dimensión paralela donde no ganó. Eso es lo que dice un científico muy respetado, ¿no?
Ajá.
Como que las personas viven en una de esas posibilidades, pero que hay otros mundos que también eran posibles que...
Bueno, es que todos vamos definiendo de acuerdo a nuestras decisiones muchas situaciones de la realidad también, ¿no?
Claro, a mí me sorprendió bastante esa teoría, realmente no la he terminado de entender mucho, pero habla como de viajes en... como el 96% del universo, ¿no? Es materia oscura, o sea, es... propiamente no se ve y no se sabe cómo funciona. Eso lo dicen los científicos. Nosotros vivimos en ese 4%, ¿no? Entonces, claro, la realidad no es tan rígida a veces como pensamos. Uh-huh. Y este cuento capaz que te hace pensar un poco
es muy
en
muy interesante.
Eso.
Sí. Bueno, quiero escuchar el cuento.
Se llama 369.
Bueno,
Bien. En la dimensión en que nací, tienen una palabra para designar a todos los seres que viven en mundos con planetas cuyas leyes físicas son bastante anticuadas. Les dicen granjeros. Es un término que usan de forma despectiva para referirse a civilizaciones antiguas y obsoletas en varios sentidos. También usan un término bastante ofensivo para referirse a los de mi tipo, los exploradores e inspectores galácticos que custodian el flujo entre dimensiones. Nos llaman imbéciles. Es comprensible, dado que el turismo interdimensional te somete a riesgos y situaciones horribles, aunque no deje de ser emocionante y algo divertido. Claro que en mi dimensión, la 369, dentro del vector R, sección H8, no existen los sentimientos y el calificativo imbécil no se toma como un agravio personal, sino una valoración objetiva dado las circunstancias. En otras palabras, es una variable más como cualquier otra. Incluso yo, luego de los logros obtenidos en las misiones del Consejo, no podría considerarme así, pero cuando lo veo desde la óptica 369 siempre estoy de acuerdo, soy un imbécil. En esto pensaba cuando recorrí una sección de un mundo en una pequeña galaxia cercana a Andrómeda. Había tenido algunos inconvenientes y pasaba por una zona cuyas edificaciones no me causaban una buena sensación. No sé realmente qué fue, si la ornamentación del lugar o la mala disposición de las plantas en el maltrecho jardín. Lo cierto es que no me inspiró confianza. Granjeros, pensé, solo son unos estúpidos granjeros, que nada saben cómo alimentar un pájaro metálico, si nunca han visto uno quizás. Realmente no sacaría nada enojándome, así que me dirigí con la poca simpatía que me quedaba hacia una joven, la cual, cuan avestruz, tenía la cabeza metida en un balde rojo, y eso a pesar de tener las piernas estiradas, lo que me hizo pensar que debía ser muy flexible, seguramente por practicar algún tipo de deporte. Disculpe, dije, no quiero molestarla, pero ¿sabe acaso dónde puedo conseguir veneno para alimentar a este pájaro de metal para así poder irme de aquí? Hace horas que busco una tienda y nadie responde a mis preguntas. Esperé unos segundos, hasta que, sin siquiera sacar la cabeza del balde, me hizo señas en una dirección. Realmente no sabía si me estaba orientando o lo hacía solo para ahuyentarme. Como no tenía otra alternativa, seguí su indicación. El pájaro metálico medía tan solo unos 10 centímetros y sus ojos contaban con una pantalla táctil, así que era fácil de transportar. Al viajar tantos meses sin detenerme en ningún sitio, pues nada llamaba mi atención, olvidé recargarlo y ahora me encontraba en esta extraña y frustrante situación. Cabe aclarar en este punto, para los lectores que no conocen los viajes interdimensionales, que el pájaro no es quien me transporta, sino que a través de él llamo algo así como un taxi interestelar que viene por mí en el acto y me traslada a cualquier espacio, tiempo o constelación que me apetezca. Es un objeto invaluable, pero no requiere seguridad para su custodia, ya que los lugares que desconocen su naturaleza no le encuentran ningún valor, y en aquellos en que sí lo saben, desconocen lo que significa la propiedad privativa de algo, la competencia y el negocio, y por tanto no desean la propiedad ajena ya que disponen de todo lo que necesiten. Bien, volviendo a la historia, resulta que luego de caminar unos cuantos minutos en la dirección en que la avestruz con forma humana me señaló antes, me encontré con un establecimiento comercial, cuyo nombre era Muéranse Pronto. Realmente lo encontré muy divertido, así que entré optimista para ver si tenían el combustible para mi pájaro. El hombre del mostrador dejó de cortarse las uñas cuando me vio y me observó con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlo? Me interrogó. ¿Tiene veneno? Por supuesto, ¿no vio el cartel de la puerta? No me diga que piensa suicidarse hoy mismo. Bueno, no es esa mi idea. ¿Cuánto cuesta el producto? El hombre pareció algo decepcionado, así que bajó la vista un par de segundos y luego dijo, ya que no es para matarse, son 30 pesos. De lo contrario, digo, si usted se mata aquí mismo, le hago un 30%. Pagaré los 30 pesos, dije. Bien, ya se lo traigo, espéreme aquí un segundo. Ok, le dije, y me puse a ver las revistas del mostrador. En una de ellas se veía una monja colgada de un árbol, y una leyenda en letras rojas decía, así no, use veneno, púdrase y mátese con estilo. Tenía que reconocer que era un planeta de lo más extraño, pero tan original que realmente me daba un poco de pena irme tan pronto. Al parecer, en el pasado las cadenas noticiosas hacían que los llamados periodistas bailaran durante un mes entero arriba de algún cadáver que hubiera sufrido una muerte especialmente violenta, hasta que la población perdió toda sensibilidad al respecto, y ahora la muerte se usaba como estrategia de marketing comercial. Por fin llegó el hombre con mi veneno, lo depositó en el mostrador de mala gana y yo deslicé los 30 pesos en monedas hasta unos 15 centímetros de su pulgar. Cargué rápido al pájaro de metal, digité las coordenadas y en solo 2 segundos estaban enfrente a la puerta del local mi confortable transporte. El aborigen quedó boquiabierto. Cuando por fin llegué a casa, aterricé sobre un pastizal repleto de hermosas flores de diferentes colores y combinaciones, y en un lago algo verdoso varios gansos nadaban artísticamente. Me recosté en un árbol cuando un pleyadiano que justo pasaba por allí me preguntó, ¿dónde has estado? recordando a dónde pertenezco, dije, y seguí contemplando la fila de gansos.
Mirá vos, tremendo mundo raro, ¿no? Para nosotros, para nuestra realidad, digamos.
Claro, pero viste que tenía un punto de contacto con lo de las noticias.
Uh-huh.
En ese sentido, era como...
Y el punto de contacto también es que, en realidad, nosotros también nos hemos como cauterizado, digamos, de ver la violencia y la
porque
muerte, ¿no?
Ya... Hoy no pasa tanto, pero eso me inspiró porque hace unos meses o atrás, sí, algunos noticieros... De pronto había un asesinato y si tenían la imagen del momento de la muerte, lo pasaban 80 veces por día,
claro.
Igual que en el cuento,
sí.
En el cuento, y hoy no pasa tanto, pero eso no está de ninguna forma regulado por una norma, ¿viste?
Claro, claro.
Capaz que, no sé, debería estar alguna norma moral, por lo menos pensar en los damnificados, en los familiares,
claro, sí,
no
sí.
Le puedes pasar 80 veces.
O las guerras, ¿no? Estamos,
claro.
Vemos de lejos por televisión y parece una película y estamos hablando de vidas humanas.
Claro. Yo en este cuento pensé que si si siguiera por ese camino, que no se va a seguir, o sea, no se va a seguir por esa dimensión, digamos, se llegaría a eso, a que la muerte se use como un tema de marketing.
Bueno, muchas veces se usa.
Se usa, claro.
Se usa, sí.
En el cuento parece sorprendente, pero a veces lo vemos. Y en esos contrastes, justamente, dicen que en el contraste se ve la luz, dijo uno una vez. Y claro, uno puede elegir justamente dónde termina el mundo, dónde vamos a terminar, digo, en qué tipo de país vamos a terminar.
Uh-huh.
La acción de cada persona, digo, creo que es esencial,
sí.
Mucho más de lo que cada uno cree.
Exactamente.
Interesante,
el
369,
sí.
Te digo que no me pensé que me ibas a preguntar por qué era ese número, que te iba a dar curiosidad.
Se me metí después, en el cuento.
Sí. Te metiste en el cuento. Capaz que ahora cuando te diga el número te acordás del cuento, ¿no? Cuando veas el número.
Pero me ibas a explicar.
Ah, sí, el 369 es un número que le gustaba especialmente a un matemático famoso, Tesla, que hablaba de estos temas que te digo.
Uh-huh.
Que él decía que todo era electricidad o todo estaba hecho de luz. ¿No? Un científico que tuvo muchísimos descubrimientos, hizo muchos descubrimientos, que, claro, ¿qué particularidad tiene, entre otras? Que si vos sumás, por ejemplo, 3 veces 1 es 3, después 3 veces 2 es 6, 3 veces 3 es 9, entonces tenés 3, 6, 9,
uh-huh.
Pero si hacés de vuelta lo mismo con el 4, 4 por 3, 12, 2 más 1, 3, 5 por, con el 5 lo haces, ¿no?
Uh-huh.
5 por 3, 15, 5 más 1, 6, y con el 6, 6 por 3, 18, 8 más 1, 9. Si lo haces de vuelta, ¿no? 7 por 3, 21. 2 más 1, 3.
Y
8 por 3, 24.
Oh, increíble.
Hasta el 9. Te daría siempre 3, 6, 9.
Increíble.
Y por eso a él le gustaba ese número y se me ocurrió.
Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, Horacio Kiel con todos nosotros y con su creación, ¿no? En este caso un cuento se llama 369 y nos acaba de explicar por qué. Pero además nos deja estas interrogantes, nos deja pensando, ¿no? Si bien sus cuentos son fantásticos, a veces el mundo en el que vivimos tiene esos vislumbres de fantasía, de cosas que en el cuento lo podemos ver como fantástico, pero decimos, opa, pero estas características también están en nuestra realidad, ¿eh?
Sí, así la acción de cada uno
tremendo.
Nos posiciona en un planeta diferente.
Tremendo. Muchas gracias, Horacio. Como siempre, las puertas abiertas por acá. Y bueno, arriba con el ajedrez, ¿eh?
Bien,
que vas cada vez más ahí metido en el...
Ahora el 23 empieza un torneo.
Un torneo. Bueno, lo mejor entonces.
Bueno, gracias.
Gracias a vos por venir.